noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Me hubiera dolido, pero siempre he dicho que todo pasa por algo. Lastimosamente se han dicho ahí mil cosas y sobre todo de alguien cercano ahí de ustedes, de los medios, que la verdad, qué pena. He sido un tipo muy profesional que se ha mantenido sobre un perfil, pero bueno, no, ellos saben, no quiero entrar en polémica, simplemente ahí los estudios van a ver que estoy rotísimo, son muchos centímetros, pero bueno, la verdad sí me duele, pero...
La verdad que estaba muy contento, evidentemente, con el empate, orgulloso porque el equipo, a pesar de que hay cosas que mejorar, nuevamente en la primera jugada nos hacen gol, remontarle o empatarle un 0-2 o 2-0 a Brasil, pocos equipos o selecciones lo hacen después, evidentemente triste porque alcanzar a Brasil en los últimos minutos y que te hagan un gol en la última jugada siempre evidentemente te dejará un poco inconforme.
Muchos componentes obviamente se incorporan en una decisión como esta, pero sobre todo la atención que he recibido, la historia que tiene el club, la plantilla, una fantástica afición.
Sos campeón de Roland Garros, Carlos, ¿qué significa para vos?
Bueno, para mí es un sueño hecho realidad, poder levantar el trofeo, poder ser el campeón de Roland Garros es algo que he soñado desde que era pequeño. Como he dicho, cuando terminaba el colegio iba corriendo a casa porque sabía que el torneo estaba ocurriendo, para poner la televisión, ver todos los partidos. Yo era de los que no se enfocaba solo en un partido, sino de los que hacía, de los que veía a todos.
Las voces de Malagón, Lozano, Paunovic y Alcaraz. La selección mexicana ya está en San Diego luego de perder ante Brasil. Mauricio Imay tendrá el reporte de la selección desde San Diego. Chucky Lozano dijo sentirse decepcionado por quedar fuera de la Copa América de Fútbol. Alcaraz, al que acabamos de escuchar, el español venció a Zverev y ganó Roland Garros. Un saludo en este lunes 10 de junio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Algunas rápidas. Dan Hurley, el head coach de la Universidad de UConn, le dice no gracias a los Lakers. Le ofrecieron 70 millones de dólares. Prefiere el tricampeonato a nivel colegial. Mike Tomlin, si eres fan de los Steelers, lo renuevan 3 años más con el Here We Go de los Pittsburgh Steelers. Y Carlos Ortiz, el mexicano, ganó ayer en Houston el torneo de LIV. A muchos no les importa el LIV. A mí tampoco, pero ganó 4 millones de dólares. Bueno, 4 millones de dólares para un torneo de juguete.
Nada malos, nada malos.
Del PIB de los Audis.
Buena cantidad para Carlos Ortiz. César Caballero, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, igual a John, a todo el auditorio. También no nos olvidemos un poco de lo que es el fútbol de estufa en México. Se hablaba de la posibilidad de Raúl Jiménez para el América. Te puedo decir que no hay absolutamente nada en este momento. Por supuesto, Raúl es muy querido en el nido de Cuapa. Sin embargo, no hay ningún tipo de negociación para traerlo de nueva cuenta a México. Aparte, Raúl quiere permanecer en Europa. Y también el tema de Orbelín Pineda, ¿no? Que había sonado para Cruz Azul. Una situación que ya nuestro compañero León Lecanda nos había comentado. Está prácticamente descartada. Falta todavía para que inicie la liga. Ya presentaron un poco del calendario. Va a iniciar el 5 de julio, pero comienza a calentarse la estufa de la Liga MX.
Y sé que también Toluca no tiene interés en Raúl Jiménez. Es lo que es muy triste, César, sí, que después del golpe muchos le tienen miedo
a lo que pueda suceder.
A lo que pueda suceder, aunque no lo digan públicamente.
Sí,
¿no?
Claro, la fractura de cráneo tremenda que sufrió Raúl Jiménez. Y como dice César, el 5 de julio arranca el torneo de liga del fútbol mexicano por ESPN con el partido entre San Luis y el América. Viatec ganó en la rama femenil del Roland Garros. Multa y sanción para Checo Pérez. La sub-23 cayó 4-1 ante Costa de Marfil en el torneo de Toulon. Boston va ganando 2-0 las finales de la NBA. En los amistosos de hoy, la República Checa 2, Macedonia 1, Holanda 4, Islandia 0, Polonia 2, Turquía 1. Paunovic canceló su primera conferencia como técnico de los Tigres. Gallardo se despidió del equipo del Monterrey y, como también comenta César, Cruz Azul no va a pujar por Orbelín Pineda.
Eso es Siboldi, está muy raro, pero pues Demex no quiere decir nada, ¿no?
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Crees que ya la MLS superó la Liga en México o se da a la par?
Creo que estamos a la par en este momento, pero creo que en algún momento va a crecer mucho más y creo que va a ser superior a la Liga MX.
Y fue una desilusión el hecho de no estar ahora en la Copa América.
Pues la verdad sí, fue una decepción para mí. A mí siempre me gusta jugar ese tipo de torneos. Y jugar contra el equipo tan importante. Y bueno, pues fue decisión del entrenador y bueno, vamos a respetarla. Voy a seguir jugando en primera división. Y creo que, como siempre he dicho, voy a tratar de ser mejor y siempre voy a tratar de ganarme un lugar en la selección.
Es la voz del Chucky Lozano que se muestra decepcionado por no formar parte de la selección mexicana de fútbol para la Copa América.
Pero luego te platican que puede tener el cuerpo técnico de la selección, el cuate de investigación y de videos y de tendencias, y el Chucky es de los que, no, a mí no me vengas con esas cosas, yo necesito ver esas cosas. Entonces, yo sí creo, con todo y que la selección la vi muy mal, creo que ese cambio de tajo se tenía que hacer. Porque hay que saber por qué no lo convocan, César. Uh-huh. Es decir, hay muchas cosas detrás de cámaras que a veces, sí, que no si sabemos. No está el Chucky es por algo, ¿eh?
No sé qué tanto le haya pesado, John, tú que también estás cercano al ambiente de selección. Unas declaraciones que dio en la pasada fecha FIFA donde decía que él no entendía a México que jugaba, que no entendían los planteamientos, que no entendía lo que pretendía Jaime Lozano dentro del terreno de juego. Son declaraciones sí. Que a lo mejor son ciertas, pero que muchas veces cuida las formas, ¿no? Y por eso muchas veces los jugadores prefieren tratarlo a la interna. No sé qué tanto le haya costado la convocatoria en este cambio generacional que se está intentando. Y también me parece que Irving Lozano fue muy importante en un momento en la selección, pero me parece también que vivía mucho de ese gol contra Alemania en el Mundial de 2018. No es un jugador que pesara de lo que él se esperaba. Un tipo, eso sí, muy comprometido. Tú lo veías y se partía el alma siempre con la selección mexicana, pero no terminaba de marcar la diferencia. Al final de cuentas hay que entender que el que no esté en esta convocatoria no quiere decir que ya se acabó el ciclo mundialista para él. Quizás quedar fuera de un partido, de un torneo importante, lo ayude a retomar, a darse cuenta de que no hay nadie indispensable y que tiene que pesar en el terreno de juego para estar ahí.
Y si no le va bien a México, siempre hay un plan B en todo esto, ¿no? Puede ser Jardiné, puede ser Almada, puede ser el Vasco Aguirre. Es decir, creo que lo que viene de por medio en la Copa América es muy importante, porque esto ya lo vivimos. Es decir, quizás las formas han cambiado, como los viejos tiempos que le hablaban a Justino y le decían, Justino, me quitas a Chepo, me traes al Flaco. Ah, perdón, ya no, el Flaco ya no, en Columbus, ahora me traes a Bucetich. No, a Bucetich ya no. Ah, pues tráete al Piojo. Es decir, ya no es así el fonazo como era antes, pero es obvio que la gallina de los huevos de oro, si por algo queda humillada en la selección, en la Copa América, pues total, tienen que estar pensando en eso, porque esto es un negocio. Esto, a final de cuentas, es un negocio para las televisoras, es el ingreso más grande que hay en el tema deportivo.
Además, estamos hablando de que es un mundial en México donde por supuesto quieren que la afición mexicana se involucre, que esté pegada a la selección, y este es el último torneo que tienes antes del mundial. Si no generas ilusión en este verano en el aficionado mexicano, me parece que no va a responder tal vez como debería en 2026. Es un torneo importantísimo desde donde tú le veas esta Copa América.
Lo que pasa es que por tratarse de un mundial en México, yo creo que de cualquier manera la gente va a responder. Y porque aparte, históricamente, siempre viene la depresión, el drama, la crisis y el llanto, pero al poco tiempo se renueva la ilusión en la selección mexicana, en parte por el aparato mercadotécnico que rodea a la selección mexicana de fútbol. Yo le preguntaba a Ibar Cisniega hace una semana si pasara lo que pasara en la Copa América, estaba firme Jaime Lozano como técnico. Y él insistía en que tiene el espaldarazo y tiene el voto de confianza, pero yo también creo que en un momento dado puede
organigrama
perder el
mata
trabajo.
Joker.
Totalmente.
Y también hay que ver las circunstancias.
Puedo entender lo de Jiménez, puedo entender lo de Gallardo, puedo entender que a Lozano se le fue la lengua al hablar de los planteamientos de Lozano, pero me cuesta trabajo, por ejemplo, entender lo de Martín,
lo de Henry,
que quede fuera de la Copa América. En fin, solo los resultados van a darnos la ubicación exacta para opinar sobre el tema.
Yo lo comenté la semana pasada, me fijé mucho, yo sé que no le dieron oportunidades, pero pues Chaquito, ¿dónde andas, Chaquito? Porque el chavo de Pumas entró y metió gol, ¿eh? Es decir, de repente esa es otra cosa de lo que siempre digo, vivimos de una ilusión de esa estrella que va a llegar y va a cambiar todo.
Ese redentor.
Sí, siempre, siempre. Esto es sistemático.
Razón, ¿para qué dudar tanto y experimentar tanto? Claro que Jiménez tiene crédito y Martínez también. Uh-huh. Pero si tienes a Martín consolidado en buen momento, maduro, el mejor delantero mexicano de la actualidad, yo creo, y no lo llevas, no acabo de entender esa salida de Henry Martín.
Yo creo que sienten que el techo de Chaquito es más alto que el techo de Henry y creen que Chaquito pudiera darle más a la selección.
Pero también cuenta el presente, ¿no?
Sí.
A mí me parece todavía más completo Henry Martín. Es un tipo que hace jugar a los de alrededor y eso es importante. Y algo que quizás estamos olvidando por ahí, Beto, liderazgo. Henry Martín es un líder dentro y fuera de la cancha y hoy veo que esta selección quizás no lo tiene. Te sobraba Henry Martín.
De acuerdo.
El Henry que quería matar a Brian en CU, que yo fui al estadio para hacerse expulsar, porque ahí vi, César, que había muchas cosas que no sabemos.
Exacto.
Porque para que Henry, como es, haya reventado en público contra Brian, y sí necesitamos un poquito de eso.
Claro.
Porque ¿quién es el líder en la selección?
No hay uno visible.
Se habla de Edson Álvarez. Pero ¿sabes qué, Beto? Yo veo un Edson que se ha hecho mucho la campaña de que es el nuevo líder de la selección y siento que es algo que comienza a agobiarlo un poco. Quiere hacer un poco más de lo que tiene que hacer, sin antes hacer bien para lo que está en el terreno de juego. Se ha hablado mucho de que él tiene que ser el líder y me parece que es una presión extra, piedras en la mochila que no tendría que estar cargando en este momento, ¿no? Si vas a ser el líder, sélo dentro del terreno de juego. No hay por qué decirte, tú vas a ser el líder.
Sí, yo creo que en términos de personalidad, de resiedumbre, de meter la pierna,
ahí
de no
es
achicarse,
muy bueno,
creo que sí reúne las características de un líder.
Pero yo, por ejemplo, veo hoy más a Julio González.
Claro.
Gritando y
Julio
poniendo
puede serlo,
orden. Hoy veo más a Julio preparado para ser el líder de la selección que Edson. Yo sé que Edson está en otro fútbol, pero me refiero a... Y a veces no es fácil, como decía Carlos Salcido, ¿no? Pues yo soy líder diferente, yo no soy de gritos y de decir, soy de jugar, ¿no?
Y otro líder que tampoco está es Ochoa.
Ochoa.
Que no está en la selección mexicana. Vamos a ir con lo que dice Malagón, el portero de la selección mexicana, que no podrá participar por lesión en la Copa América de fútbol.
Me hubiera dolido, pero siempre he dicho que todo pasa por algo. Lastimosamente se han dicho ahí mil cosas y sobre todo de alguien cercano ahí de ustedes, de los medios, que la verdad qué pena, porque siempre he sido un tipo muy profesional que se ha mantenido sobre un perfil. Pero bueno, no, ellos saben, no quiero entrar en polémica, simplemente ahí los estudios van a ver que estoy rotísimo, son muchos centímetros, pero bueno. La verdad sí me duele, pero sé que el equipo le va a ir bien. Están en una etapa de un proceso nuevo y el equipo tiene mucha hambre de trascender. Yo sé que les va a ir muy bien porque tienen un gran técnico, grandes jugadores y tienen la capacidad de que... El objetivo es el 26, hermano. Todavía quedan 2 años y voy a trabajar por estar ahí. América me ha dado una gran oportunidad de defender su arco y pues voy a seguir trabajando para poder llegar a ese Mundial si Dios quiere.
Tengo la fortuna de conocer a Malagón, de conocer su forma de pensar,
buen
sus orígenes.
Chavo, muy buen tipo.
Excelente tipo. César, seguramente tú también lo has tratado algo. John quizá un poco menos.
Pero poquito.
Yo en varias ocasiones
para ver
por
que tiene un
pasares
gran,
del destino.
Que tiene...
Tiene mucho don de gente.
Don de gente.
Muy humano es Luis Malagón.
Tiene valores. No olvida sus raíces.
Y como sufrió de niño,
claro,
no gaste el dinero,
claro,
en tonterías como otros.
Siempre te digo que es una muy buena historia para el tipo de reportajes,
¿sí?,
que tú haces por
lo que
vivió de niño Malagón. Uh-huh.
No lo veo de Louis Vuitton ni Corbeta Amarillo.
De ninguna manera. De hecho, no sé si César a ti te ha platicado, a mí me ha contado en corto que hay personajes de la América que tú los ves diario, que sí están en otro nivel, volados, llenos, invadidos de frivolidad, y de propiedades y de cosas comerciales y de materialismo. Uh-huh. Así que yo estoy, y de banalidades, yo creo que estoy completamente seguro que no miente Malagón, no tenía por qué mentir o pretextar no ir a la Copa América, que es un escaparate muy bueno para el fútbol mexicano.
Él sabe, yo te puedo decir que tiene patrocinios nuevos ahí.
Claro.
Hasta económicamente era algo bien importante para Malagón, era la oportunidad de comerse muchos patrocinios.
De hecho, ¿no? si yo tuviera la oportunidad de definir a Malagón en una sola palabra, la escogería sobriedad.
Sí.
Es un tipo sobrio para jugar la posición, es un tipo sobrio en su vida diaria, es un tipo que generalmente se detiene a atender al público. Con nosotros los medios de comunicación, no te voy a decir cada vez que lo vemos hablar con nosotros, pero es un tipo súper educado que generalmente tiene momentos para platicar con nosotros, que por supuesto se agradece en la labor que nosotros tenemos. Sobriedad es la palabra que define muy bien a Luis Malagón, y creo que esa sobriedad y esa forma de estar centrado y con los pies en la tierra lo ha llevado hasta donde hoy está.
Añadiría sencillez.
También.
Y vamos contigo, Mauricio Imay. Mau, qué gusto saludarte.
Igualmente, querido Beto, un caballero, el caballero del micrófono. ¿Cómo están? Fuerte abrazo para todos aquí. Reciban un saludo. Igualmente. Desde la ciudad de San Diego. Aquí en la ciudad de San Diego, muchos dirán, ¿qué hace en San Diego, Mauricio? Bueno, pues, acompañando a la selección mexicana, la selección que decidió que aquí fuera su búnker. Previo a la Copa América, que iba a ser la última etapa de preparación para el equipo mexicano. Hoy recibieron día libre los futbolistas para tratar de dejar atrás lo que fue la semana pasada de trabajo intenso con dos partidos de por medio. Sabemos lo sucedido contra Uruguay, contra Brasil. Salir un poco de la rutina en cuanto a el tema alimenticio, el dejar la pasta y el pollo de todos los días, la comida de hotel, para poder salir y comer otra cosa, inclusive hasta pecar un poquito, el que quiera, algo de hamburguesa, que no sea un régimen o que esté fuera del régimen alimenticio. A las 8 de la noche los jugadores tienen que estar de regreso en el hotel de concentración, porque la cena es en grupo.
Volveremos contigo, Mau, si nos lo permites, después del corte comercial.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Me voy muy orgulloso del equipo, muy orgulloso por lo que hizo el día de hoy. Yo lo comentaba antes del juego, que el equipo estaba unido, estaba tranquilo, estaba con ganas de volver a salir después del último encuentro que tuvimos. Entonces, yo creo que vamos a llegar bien, vamos a llegar bastante bien, tenemos tiempo de trabajar, somos un cuerpo técnico y con tiempo me parece que los resultados los podemos plasmar, y sin duda que tenemos los jugadores en ese momento, con esa mentalidad, que quieren también hacer cosas importantes para la selección.
¿Tienes el plantel necesario, los jugadores, para poder aspirar a ser ganadores de su grupo en la Copa América, derrotar a Ecuador, a Venezuela, Jamaica?
Son grandes rivales, rivales muy físicos, algo similar a lo que enfrentamos en estos tres partidos. Sin duda que va a ser una buena competencia. Para mí el grupo es muy parejo, posiblemente el más parejo de la Copa, y vamos a llegar muy bien preparados. Estoy seguro que de eso no tengo la menor duda. Vamos a llegar bien, vamos a llegar muy claros, y si nos esforzamos como lo hicimos en esos dos partidos y mejoramos unas cosillas ahí que nos siguen costando goles, yo creo que podemos ser un equipo muy competitivo y un equipo que pueda aspirar a cosas importantes en la Copa América.
Volvemos con Mauricio Imay allá en San Diego. Mau, hablabas del permiso a los seleccionados para el pecado en forma de hamburguesa, para los carbohidratos, para el contenido calórico. Pero más allá de ello, en lo futbolístico se escucha a Lozano estable, se le escucha sereno, más allá de la turbulencia que se gesta periodísticamente en los programas en torno a los dos resultados más recientes de la selección mexicana.
Sí, Beto, yo he platicado mucho con mi amigo y compañero de mil batallas, Gabriel Castro, mejor conocido como El Pareja. Los dos tuvimos la oportunidad de cubrir mucho a Jaime Lozano como futbolista y ahora como entrenador. y Jaime siempre muy ecuánime. Es prácticamente imposible ver a un Jaime Lozano que pierde el rumbo, tanto en la forma en cómo dirige como en la forma en cómo se expresa en cada rueda de prensa. Puede haber mucha tormenta en el exterior, pero al interior Jaime Lozano siempre presenta el mismo rostro, y yo creo que eso le viene bien, por supuesto, al técnico de la selección mexicana.
Un abrazo. A veces uno se puede dar cuenta cómo se suben al camión, si salen, bajan al lobby o no los jugadores, para el termómetro y qué tan presionado está el grupo después de estos partidos. ¿Qué feeling te da, Mau?
Te mando un abrazo, John, aquí en tu tierra. A ver, hablas de cómo se suben o cómo se bajan al autobús, y yo también te diría, y a ti te consta, ¿no? Cuando te los encuentras en el elevador o en el lobby, ahí tú vas palpando y vas sintiendo cómo está el...
Se lo aprendí a Jared, señor. Jared fue el que me dijo. Jared me dijo, sí, el torito, si bajas o no bajas, es un nivel. Entonces tengo mucha curiosidad de ver qué feeling tienes con tantos años de... Porque yo creo que la presión es, creo que, el factor más importante en estos momentos.
Sí, totalmente. Yo hoy lo platicaba con alguien ahí en el lobby, y me decía, el ánimo del grupo cambió radicalmente después del partido contra Brasil, con relación a lo que fueron esos dos días post al partido contra Uruguay. Y es que es cierto que se quedaron con la frustración de no poderle empatar a Brasil, porque sacaron el empate de la bolsa, y eso inclusive les molestó a Jaime Lozano, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser que defendimos tan mal la última jugada? Pero el ánimo cambia porque se dan cuenta que dieron un paso al frente cuando tres días antes habían dado cinco hacia atrás, en cuanto al funcionamiento y la intensidad del cómo le compitieron a Brasil. Entonces, yo te puedo decir que el ánimo del grupo mejoró, pero que están en el fondo muy conscientes de que tienen que trabajar mucho estos 8 días para llegar de la mejor manera al debut de Copa América.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano César Caballero, de este lado. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el tema del Cachorro Montes? Sabemos que físicamente no está al 100%. La pregunta sería, si tú crees que estás ahí cerca, que los conoces, que podrá estar listo para el inicio de Copa América, tomando en cuenta que, bueno, defensivamente México ha tenido algunos problemas y me parece que Jimmy no termina de confiar del todo en Alexis Peña y en el Chiquete Orozco. Me gustaría preguntarte si tú crees, por lo que has visto, que el Cachorro pueda estar en ese debut en Copa América, si es que es una posibilidad real, o quizás hacernos a la idea de que tal vez para el segundo o tercer partido.
Qué bueno que me lo preguntas, mi César, te mando un fuerte abrazo. A ver, yo primero, cuando sale la alineación el sábado y no veo a César Montes ni siquiera entre los suplentes, lo primero que pregunto es, ¿qué pasó con Montes? Uh-huh. Y me dicen, es una sobrecarga muscular. Después del partido tuve la oportunidad de preguntar por César Montes y por Jorge Sánchez, y me decían, tenemos la sensación de que los dos van a llegar sin problema al debut en Copa América. ¿Por qué no jugaron contra Brasil? Porque no habían tenido ritmo de partido y el famoso sprint en donde te puedes tronar, ¿no? Si no estás bien cuidado, si no vas de la mano con lo que te va diciendo el cuerpo médico. Entonces quisieron guardar a los dos, tanto a Jorge como a César, pero esperan en estos 10 días encontrar la mejor forma física tanto de uno como de otro jugador. Hay que recordar que esta semana Jaime le va a transmitir a los futbolistas que sean sacrificados la noticia. Será por ahí del jueves o viernes, okay, cuando Jaime les diga a los 5 jugadores que no llegan a Copa América.
Perfecto. Oye, Mau, siempre hay plan B en la selección. Yo sé que queremos que le vaya bien al Jimmy, que todo salga bien. Alguien me mencionaba, pues Jardiné podría ser ese plan B. ¿Has escuchado algo? Porque sabemos que siempre tiene que haber una opción por si las cosas no salen, por más que nos digan hacia afuera una cosa, ¿no?
A ver, a mí alguna vez un directivo me dijo, en el fútbol tú siempre tienes que trabajar con el plan A, plan B y hasta el plan C, por si en algún momento
igual.
Plan B se te cae.
Sí, por si el B no quiere.
Entonces, pues seguramente eso estará en la cabeza de los directivos. Yo creo que hoy por hoy eso no es tan real. Hoy por hoy, yo siempre digo, los entrenadores son víctimas de los resultados, y yo creo que en el fondo el primero en estar consciente y saber eso es el propio Jimmy. Y si no le va bien en Copa América, el propio Jimmy sabrá que, bueno, pues está en la cuerda o está en duda su continuidad al frente de la selección mexicana. Pero si tiene una buena fase de grupos y por ahí en segunda ronda te encuentras con Argentina y te elimina, pero le competiste bien, yo creo que no con tendrá eso, ¿no?, mayor problema de seguir al frente de la selección.
Mau, la derrota por una mínima diferencia frente a Brasil en comparación con la holgura del marcador ante Uruguay, ¿qué duda principalmente disipó en la selección mexicana de cara a la Copa América?
Yo te diría que a Jaime lo que más le ocupa después de los dos partidos, o lo que más le inquieta y en lo que mayor énfasis va a poner a lo largo de los próximos días aquí en San Diego, es sector defensivo. Está consciente que el equipo defendió muy mal tanto contra Uruguay como contra Brasil, y en la creación del fútbol ofensivo. Porque se llame como se llame el centro delantero, le cuesta muchísimo trabajo tener un balón claro de frente al arco rival.
Beto.
Y para ganar en Copa América necesitas generar muchas ocasiones de gol y necesitas trabajar para tu centro delantero.
¿Tienes idea sobre quiénes caerá la guillotina antes de la Copa América?
Mira, yo creo que hay nombres que están muy avanzados en ese sentido, ¿no? Por la juventud, los pocos minutos que tienen todavía en el profesionalismo, como es el caso de Carrillo, como es el caso de Montaño. Yo creo que ahí en la cuerda floja está Alexis Peña, y el otro seguramente también puede ser el futbolista de Toluca, Guamerucito García. Son cuatro, eran cuatro. Sí.
No, yo te quería preguntar, Mau, ya para terminar de mi parte, es... A mí me dio la impresión, porque volví a ver el segundo tiempo contra Brasil, y el que creo que bajó de peso, el que mejor está entrenando, a mí el que me dio gusto verlo fue Alexis Vega, y me gustaría saber tu opinión.
No, claro que bajó de peso, John, lo vemos aquí todos los días.
Se ve diferente.
Sí, está mucho mejor físicamente. Al parecer la rodilla le está reaccionando bien, le está respondiendo bien. Y mientras Alexis Vega esté bien de la cabeza y del aspecto físico, Alexis Vega es uno de los jugadores más talentosos que hay hoy por hoy en el fútbol mexicano. Y si está bien, hay que aprovecharlo y hay que explotar todas sus condiciones. Siguiendo con la respuesta que te daba Beto, ahí te di cuatro nombres. Y el quinto, yo creo que van a esperar a César y a Jorge, el probar y el comprobar y confirmar que están al 100 físicamente para aguantar todo el torneo.
Pues ya diste un bosquejo muy claro de lo que podría pasar con ese recorte. Muchas gracias, Mau, por la información.
Nos escuchamos mañana, caballero. Fuerte abrazo.
Seguro que sí. Un abrazo fuerte. Buenas tardes, Mauricio Imay, allá en San Diego. Y hablando, César, del lado izquierdo, donde no está Lozano, pues ahí está justamente Alexis Vega, puede estar Quiñones, puede estar Huerta eventualmente también.
Sí, son tres opciones muy interesantes las que tiene ahí Jaime Lozano. Y te decía, a mí me parece que el Chucky Lozano se dé cuenta de que no tiene lugar seguro, que hay competencia interna y que va a tener que mostrar su mejor versión para jugar, es importante y es positivo. Ahora, otra cosa que me gustaría decir del partido del fin de semana, le admiro a Jimmy la gallardía. Cualquier otro hubiera cuidado la chamba, que no me vuelvan a golear, para que no me vayan a correr, y Jimmy no, mandó un mensaje.
Metió a los cuatro adelante, ¿no?
Manda el mensaje de que el líder y no me voy a achicar.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, hay muchos componentes que obviamente se incorporan en una decisión como esta, pero sobre todo la atención que he recibido, la historia que tiene el club, la plantilla, una fantástica afición y bueno, el reto. Para mí eso siempre me motiva, siempre me ha sido el combustible con el que me he apoyado en todos los proyectos que hemos estado.
La voz de Veljko Paunovic, que está de regreso en el fútbol mexicano para dirigir ni más ni menos que al equipo de los Tigres, pero canceló su primera conferencia de prensa como técnico felino. Héctor Tello, gusto en saludarte. ¿Por qué la canceló?
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, saludos afectuoso. Y bueno, lo que nosotros nos dicen es que fue una programación del club, Beto, que incluso van a optar por dar atención personal a cada uno de los medios que estén en la cobertura allá en la Riviera Maya, para pueden darles ese beneficio del haber apostado por hacer la cobertura allá. No son muchos medios los que están allá en el Caribe mexicano y que, bueno, pues se les quieren dar esa atención. Básicamente el poder tener esa atención, Beto, con los medios.
El otro día platiqué largamente con Armando Archundia, que me decía que contra lo que se ve en la televisión, Gignac tiene una forma de dirigirse hasta protectora con los árbitros del fútbol mexicano, porque da la impresión, y se lo decía yo, que yo percibo prepotencia y que nunca lo amonestan y que nunca lo expulsan.
Sí, yo también.
Pero me habló muy bien del sentir de los árbitros sobre Gignac. Esto me lleva a preguntarte, Héctor, ¿cómo te imaginas la relación de Paunovic con el máximo astro del equipo de los Tigres?
Sí, Beto, es una interrogante el saber cuál va a ser la posición que va a adoptar ante las figuras del equipo. Lo que me dicen es que pues no tendría problema alguno. Dice, bueno, si en Chicago Fire dirigió a una de las grandes figuras del fútbol alemán como Bastian Schweinsteiger y lo hizo destacar y tomar un rol importante en aquel equipo, no veo por qué no lo puede hacer con André Pierre Gignac, con un Abuel Guzmán, Guido Pizarro, Rafa Carioca, Aquino, que son los de jerarquía en el plantel felino. De entrada es qué tan titulares son dentro de su estilo y dentro de ese estilo de juego dinámico, si los va a aguantar a pesar de que ya no tengan ese rendimiento físico, Beto, que exige su forma de juego.
Héctor, un abrazo. A ver, para dejar punto y aparte lo de Siboldi, yo escuchaba el fin de semana que la razón real es algo del cuerpo técnico, que hubo algún tipo de información, algo que no le gustó a Tigres, no le gustó a Cemex, y al estilo de la casa, los trapitos se lavan en casa y no van a hablar de eso públicamente. Ese es el feeling reporteando la noticia. No puedo decir más porque no tengo más que eso. ¿Cuál es tu feeling de lo que realmente pasó, tomando en cuenta de todo lo que se ha dicho?
Saludos, John. Mira, lo que yo pude saber es que, al menos de Cemex, como se quiso mencionar en algún momento, no salió ninguna versión filtrada a los colegas que aseveraron el tema de deshonestidad al cuerpo técnico que sale de Tigres, que no fue esa realmente la situación. O al menos que haya salido dentro de Cemex, y que, bueno, pues había mucha molestia del cómo se salió de control y que incluso podía recaer en una investigación para saber si de sinergia se sembró ese rumor o esa versión para los colegas, porque ellos aseguran que la decisión fue meramente deportiva en base a un análisis que hicieron tratando de pensar en una mejora en lo que presentaba Tigres respecto a lo que podía ofrecer con Paunovic. Así es que, pues, nada que ver de lo que se manejó, al menos desde la cementera, John.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hablaba César, o llamaba, Siboldi pusilánimes a quienes creían la información que se generó la semana anterior, pero no sé si la pusilanimidad sea el término exacto, porque eso tiene que ver más con cobardía. Uh-huh. El punto es que reprobaba Siboldi a quienes propagaban las historias con respecto a que él pudiera haber estado involucrado con lo que pasó la semana anterior, lo que se ventiló la semana anterior.
Sí, ha habido muchos comentarios sobre lo que pudo haber pasado en el tema de Robert Dante Siboldi. Lo que te puedo decir es que obviamente él está molesto por lo que sucedió. Incluso lo que me habían dicho es que analiza la posibilidad de proceder legalmente en contra de todas estas personas, algunos periodistas, otros no, que hablaron del tema de posibles, si no amaño, sí colaborar con información al equipo rival. Es una situación que, por supuesto, mancha la carrera de Robert Dante Siboldi. Entonces, es una situación que él estaba analizando, el poder exigir una disculpa pública a mucha gente y al que no lo hiciera proceder legalmente en contra de él. También hay que resaltar que el tema de las redes sociales pues no ha ayudado mucho a lo que ha sido toda esta situación. ¿Y todo por qué se genera? Porque nadie en Tigres quiere dar la cara. Nadie en Tigres quiere explicar sucedió esto y nos estamos deslindando de Robert Dante Siboldi por esto y, por supuesto, claro, abres el panorama de la especulación. De se llegó a hablar incluso en redes sociales de un tema que involucraba a Tatiana Flores, la hermana de Marcelo. La misma Tatiana tuvo que hacer un comunicado que algo que me parece penoso, que una señorita tenga que salir a desmentir algo que es totalmente falso y que las redes sociales han hecho más grande. Desafortunadamente, las redes sociales son de gran ayuda, pero mal utilizadas pueden ser muy nocivas.
Y Rayado salió a contestar
y Rayados
también
lo hizo. Entonces, todo esto se acabaría si hubiera una figura en Tigres que saliera a decir sucedió esto. Nos estamos deslindando por esto. Y no lo van a hacer. Sí, sí. Y eso es algo que yo sí le critico a la directiva de Tigres.
Por supuesto, porque entonces dan lugar a todo
a que
tipo
todos
de
podamos decir cualquier cosa.
Y suposiciones.
Todos la podemos salida tener. De Miguel Ángel Garza no salieron a explicarla. Yo creo que menos van a explicar esto.
Sí.
Creo yo.
Y estamos hablando de un nombre en concreto que es el de Antonio Sancho.
Claro.
¿No? Que es el que debería dar la cara y explicar, pasó esto.
Pues hasta Cemex también.
Sí, o la propia empresa. Mauricio Doener, Culebro, Sancho, sí. Alguien. O Culebro, alguien que saliera
yo más
a decir
que decir
algo.
Que uno tiene que ser cauteloso, no puede decir, pero algo, mi feeling, reporteando de los últimos días, es que algo tronó con Siboldi y su cuerpo técnico. Algo no le gustó a Tigres que provocó esto. Yo no me creo eso de que no se habían dado los resultados, porque hasta hace
Johnny, hace 2 semanas tenías el contexto perfecto para correrlo, que era la derrota con Rayados.
Sí, pero Culebro salió en Televisa a decir que
se quedaba
arreglado.
Exacto.
Entonces, mi feeling es que algo pasó, que
algo
no nos
en ese
quieren
inter,
decir. Eso es lo único que digo, y que tarde o temprano quizás se sepa, ¿no? Como luego te enteras de otras cosas, o si te las admiten off the record.
Sí,
¿no?
O un año después.
Ajá. Es lo único que digo, ya, qué bueno.
Algún día nos vamos a enterar, exacto, estoy seguro de eso.
Vamos contigo, León Lecanda, porque tienes información de Orbelín Pineda. Gusto en saludarte.
Hola, Beto, buenas tardes. Desde la semana pasada les dije que Cruz Azul ya no tenía ninguna oferta sobre la mesa de la AEK de Atenas. Y hoy puedo dar los detalles, Beto. Sí hubo una oferta de Cruz Azul al club AEK, que se presentó hace aproximadamente 2 meses, y la misma tenía una fecha de expiración del 22 de mayo a las 23:59 horas, es decir, hace ya prácticamente 20 días, Beto. Cuando la oferta fue revelada, sucedieron dos cosas. Uno, ¿no? La oferta, digamos, se filtró en medios de comunicación, ya había vencido la fecha máxima de respuesta. Nunca contestó el AEK de Atenas, ni tampoco el representante de Orbelín Pineda, Mario Villarreal, de acuerdo con las fuentes diversas que he consultado sobre este tema. Y además de todo, existía una cláusula de confidencialidad, Beto. Entonces, cuando se filtra todo este tema, se entiende desde el seno de Cruz Azul que se está haciendo para tratar de generarle mercado a Orbelín Pineda en una acción que, por segunda vez consecutiva con este agente, pues le causa molestia a Cruz Azul. La primera fue llevarse a Orbelín Pineda gratis al fútbol europeo cuando salió en enero del 2022 como jugador libre al Celta de Vigo, y esta segunda vez cuando existía un acuerdo de confidencialidad, se presenta la oferta, el club griego no responde, el agente tampoco como intermediario, y de cualquier manera se filtra la oferta la semana pasada cuando ya tenía prácticamente 2 semanas de haberse vencido. Así que por ahora Cruz Azul no va a volver a ofertar por Orbelín Pineda, está buscando ya otro jugador mexicano de esas características en zona de ataque, para continuar reforzándose de cara a la apertura 2024, después de sumar a Georgios Giakoumakis y a los mexicanos Jorge Sánchez y Andrés Montaño, aunque ninguno de estos ha firmado contrato. Ya están cerradas las negociaciones, pero todavía no son jugadores de Cruz Azul.
¿Cómo estás, mi Lion? Qué gusto saludarte, hermano. César Caballero de este lado. Hablabas ya del tema de Giakoumakis, de Montaño y de Jorge Sánchez, que me parecen buenos nombres para reforzar a esta máquina cementera que va a enfrentar Liga y también con CACAF, además del Leagues Cup, muy pronto. Pero también la gente de Cruz Azul está muy preocupada por saber qué sucede con Rodrigo Huescas. ¿Qué nos podrías contar de cómo está el panorama de su posible renovación de este futbolista que tiene gran proyección a nivel nacional?
Sí, mi querido César, muy buenas tardes. Un abrazo a ti. Efectivamente, es una de las prioridades de este mercado de verano para Cruz Azul, poder alcanzar un acuerdo con Rodrigo Huescas y su representante para que renueve el contrato, para que aumente su salario y que en algún momento se pueda ir vendido como se fue Santi Jiménez y no libre como se fue Orbelín Pineda de Cruz Azul. Básicamente, en esas negociaciones se mantienen todavía ambas partes y efectivamente Cruz Azul lo que quiere es pues llegar a ese acuerdo, como ya lo hizo con otros futbolistas en las últimas semanas, como el caso de Ignacio Rivero, Alexis Gutiérrez y el mismo Kevin Mier, quienes han renovado con mejoras salariales y también con más años de contrato en la institución.
León, ¿quieres decir algo más?
Meto nada más a agregar que este próximo miércoles 12, es decir, en un par de días, Cruz Azul reporta la pretemporada. Y obviamente se espera que Giakoumakis pueda viajar en los próximos días, el delantero griego de 29 años de Atlanta United, por el que ya hay un acuerdo, tiene que presentar el examen físico y médico. Parece que pasó hace mucho tiempo, Beto, compañeros, pero a Cruz Azul hace un año se le cayeron dos negociaciones que ya tenía cerradas. Los jugadores de Santos, ¿se acuerdan? Mateus Doria y Eduardo Aguirre. Eso pasó hace un año.
Mucho, entonces, que mucho se habló de por qué no pasó lo que pasó,
sí,
¿no?
¿Te acuerdas, Millón? Y entonces sí, por eso Cruz Azul, hasta que no pasen los exámenes físicos y médicos y no firmen el contrato, pues no se puede dar como un hecho, ¿no?
Claro, porque si no, del plato a la boca. Gracias, León, por la información.
Muy buenas tardes a ustedes, gracias.
Doria regresó a Santos y pudo jugar perfecto, pero bueno. Fíjense un dato que a mí me llamó la atención hoy en la mañana, donde creo que no estamos produciendo suficientes figuras. Y estoy hablando de una generación para acá. Vela, Chicharito, Chucky, HH. Hoy la MLS dio a conocer los 10 jerseys más vendidos en la MLS. Uh-huh. Obviamente Messi es primer lugar. Este, el Georgios es el noveno más vendido. No hay un solo mexicano en el top 10. Uh-huh. ¿No? Ni HH ya vende. Vela no está jugando. Chicharito ya se fue. Pero fíjense cómo es la tendencia de un negocio que qué es lo que quieres vender. A mí, en lo personal, me llamó la atención que ninguna de las 10 playeras más vendidas del MLS sea un jugador mexicano. Y eso te habla un poquito hacia dónde están gastando e invirtiendo, porque no tenemos... Ahorita, ¿quién sería la figura? Era Chucky, se lo trajo San Diego.
San Diego, que seguramente eso va a cambiar cuando llegue Chucky, ¿no? Porque aparte llega una plaza muy mexicana, entre
pero,
comillas.
Pero te habla, César, de cómo... Uh-huh. Tampoco se están llevando a todos los mexicanos el MLS hoy, porque ya no hay tantos que llevarse.
Claro.
Sí, en su momento sí estaba Bel, estaba
Chicharito. Ya no
Chicharito.
Son tan atractivos como en algún momento lo eran, ¿no?
Uno pensaría que puede ser Raúl Jiménez.
Podría ser, me agrada.
En un momento dado, efectivamente. En los goteros informativos, el Guadalajara anunció el fichaje de Omar Gobea. Firmó también a Daniel Aguirre, está en la Riviera Maya hasta el 18 de junio. El Primo Hernández, este chico de Pachuca.
Pasa a León.
Pasa al equipo de León, este joven guerrerense que juega realmente muy bien, va a jugar con el equipo de León. Pep Guardiola cerró la puerta a un eventual regreso al Barcelona. El Real Madrid negó las versiones de Ancelotti, que indicaban que no participaría en la Copa Mundial de Clubes de 2025. Tres aficionados fueron sentenciados a 8 años en prisión y vetados de los estadios por 2 años por los insultos racistas hacia Vinicius Junior en Mestalla en mayo del año pasado. Y Arrasate es el nuevo técnico del Mallorca, en lugar de Javier Aguirre. Decía Vinicius, más que víctima, soy el verdugo de los racistas. Una buena declaración de Vinicius.
Y decir que el Oviedo, de Grupo Pachuca, empató a ceros en su partido de ida de semifinales. El Sporting Gijón de Orlegui perdió en casa 1-0 con el Español de Barcelona. Sigue la esperanza, se ve complicado, porque insisto, si por algo ya sea Oviedo o el Sporting, alcanzaran a subir, pues eso automáticamente creo que le podría dar salida a algunos mexicanos.
Y vamos a terminar con Javier Trejo Garay. Javier, qué gusto saludarte. ¿Por qué fue sancionado Sergio Pérez el fin de semana?
Pues qué buena forma de terminar el show, mi querido Beto. ¿Qué tal, John?
Rafa. Duda.
Gusto en saludarles. Bueno, pues el tema fue el contacto que sufre con prácticamente solo pisa con la rueda trasera derecha el césped mojado con unos neumáticos slick, pierde el control, se va de cola, rompe el ala, deja muy maltrecho el auto y regresa a los pits. Ese es el problema. Debía haber dejado el auto ahí, haber salido el coche de seguridad y él haberse bajado del auto. El tema fue que los miembros del equipo no le dijeron a Checo, es decir, esta sanción es más atribuible al equipo, al ingeniero, que al propio Checo, porque como tú comprenderás, un piloto que va sentado no alcanza a ver el daño que tiene el auto en la parte posterior, así que debieron haberle dicho que tenía que haberse quedado ahí en el auto o haber bajado del auto para no tener ningún problema. Aquí el asunto, Beto, es que el auto en las condiciones en las que estaba podría haber desprendido algunas partes de lo que ya estaba roto y haber afectado a algún piloto, es decir, por seguridad no debería haber salido con el auto para llevárselo a los pits, sino haberlo dejado ahí. Ese es el motivo principal de la sanción, Beto.
Javier, ¿a qué atribuyes este mal bache que lleva Checo?
Pues para no variar, ¿no? Igual que el año pasado, igual que el antepasado. Las actualizaciones, querido John, otra vez no está encontrando su equipo de ingenieros ni el propio Checo la cuadratura al círculo. No han logrado todavía tener, digamos que idea de por dónde moverle. Parecería que están perdidos. Si de algo sirve, y creo que de nada realmente, es ver que Max Verstappen también está padeciendo con su auto. Pese a ello, ya vimos lo que puede hacer ganando una carrera como la de ayer. Pero el auto, el RB20, no es tan competitivo como era el auto del año pasado. Esa es parte de la explicación y parte también errores que el propio Checo ha cometido, porque los sábados, principalmente cuando es día de la calificación, no ha tenido un buen desempeño. Y cuando esto ocurre, tiene que venir los domingos a tratar de rescatar lo que no hizo el sábado. Y ayer domingo, pues no pudo. Además de ese contacto, tuvo uno previo con Gasly, no pudo salir de esa posición, nunca subió más allá de la posición 14, y en buena medida por eso se explica la gran cantidad de problemas que ha atravesado el piloto mexicano, John.
Te escuchas un poco mormado, Javier.
Poquito, nada bueno, más poquito.
Pues que te mejores, tanto, hermano.
Menos hielo.
Gracias, Ricardo Beto.
Sí, bájale a los
menos hielo.
Pero seguí el consejo de un experto, bueno, gracias.
Me la reí, ¿no? Perfecto.
Qué bien me la reirás.
Me enojó el profe.
Me mataste. Un abrazo, gracias, ¿eh? Un
abrazo.
A ver, un experto, pues no tanto como un experto, ¿no?
Pero... Sí, ahorita con el calor hay que tomarse unas paletas heladas.
Claro. Exacto, bien, buena solución. Bueno, ¿qué ibas a decir?
A ver, Mike Tomlin ya es el entrenador después de Belichick, que ya no está en los Patriotas, que va a entrar a su temporada 18. Lo extendieron los Steelers 3 años más. Creo que es admirable porque el señor Rooney puso la regla Rooney, que la regla Rooney era darle la oportunidad a coaches afroamericanos.
De minorías.
De minorías, el señor la sacó del parque.
Claro.
Nunca ha tenido una temporada perdedora, 2 Super Bowls, ganó un trofeo Vince Lombardi. Y creo que este año con Russell Wilson y con Justin Fields y la defensa que tiene y el Tau Tau y Najee y los receptores, creo que Pittsburgh puede ser un equipo muy competitivo.
Najee,
¿eh?
¿Mi amigo Harris?
Najee, el Tau Tau, Betito.
Me sorprendió un poco porque Omar Khan estaba cambiando un poco la cultura de trabajar en Pittsburgh, pero bueno, siguen confiando en él, a pesar de que no ha sido tan exitoso en los últimos años, pero bueno, Mike Tomlin es garantía de temporadas ganadoras.
Gracias, John. César, buenas tardes, que les vaya muy bien.
Hoy Albóndigas, ¿no, Beto? ¿No?
¿Cómo?
¿Albóndigas?
Perfecto.
Chipotle.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.